Antes que el rey se fuera a dormir, Nabucodonosor se preguntaba en su mente, ¿qué habrá de sucederle al mundo? ¿Qué deparará el futuro? Así que tenemos que concluir que este sueño tiene que ver con cosas del futuro. Dios, en este sueño, le está dando a Nabucodonosor la historia de una manera anticipada, describiéndole los reinos que habrían de gobernar la tierra. Como sabemos, el primer imperio mundial fue el Imperio Babilónico, que corresponde con la cabeza de oro de aquella imagen. Imperio que sería reemplazado por uno inferior, presentado o representado en los brazos y el pecho de plata del imperio correspondiente al Imperio Medo-Persa. A su vez, este reino sería reemplazado por lo que en figura está en el estómago de bronce, que corresponde al Imperio Griego. Este sería suplantado por las piernas de hierro, que tipifican al Imperio Romano. Ahora, después él vio los pies de hierro y barro cocido en sus 10 dedos. Nos habla que el barro es más débil que el hierro porque está esa mezcla allí. También indica que no habría de ser una monarquía, sino más bien una confederación, pero relacionado con el Imperio Romano, porque tiene precisamente una parte de hierro que correspondía en las piernas de hierro al Imperio Romano. Es por eso que, debido a esto, por supuesto, la subsiguiente visión de Daniel en los capítulos 7 y 8 se declara allí. Daniel muestra que el segundo será el Imperio Medo-Persa, el tercero el griego. Nosotros sabemos por la historia que el cuarto fue el Imperio Romano. Desde que el Imperio Romano ha sido un imperio de gobernación mundial, por supuesto, los estudiosos de la Biblia predijeron que allí, en Europa, se habría de levantar una confederación de 10 naciones que habrían de unirse, entre ellos con tratados, y esa federación de naciones de Europa sería el último imperio de dominación mundial. ¿Por qué? Porque los dedos de los pies de esta imagen son parte de hierro y tiene que ver con las naciones relacionadas con el Imperio Romano, involucradas con el Imperio Romano por ese material precisamente. Debido a que también está esa mezcla de barro, entonces uno no puede pensar en una monarquía o en una dictadura, sino que hay que pensar en una democracia entre ellos, es decir, entre las naciones, que han de tener partes iguales. No habrá una nación gobernando sobre las otras naciones, sino serán las naciones gobernando juntas como una confederación. Nosotros, como estudiosos de la Biblia, hemos estado observando a Europa, el desarrollo de la comunidad europea, las 10 naciones, y lo que es especialmente relevante y significativo en el versículo 44 del capítulo 2, es donde el Señor dice, y en los días de esos reyes. Estos son los 10 reyes, o podemos decir, cuando esta confederación de 10 naciones europeas se haya formado, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, él está declarando que el regreso de Jesucristo a este mundo ha de tener lugar en ese tiempo en el cual estará este gobierno de estos 10 reyes o de esta comunidad o esta confederación de naciones. El hecho de que la comunidad europea se haya formado de esa forma es extremadamente significativo desde un punto de vista bíblico. Hay muchos otros pasajes que se relacionan con esto en las Escrituras. Ahora, el gobernante que finalmente se levantará de esta confederación de naciones, el poder que se le dará a él, su gobierno sobre la tierra, como se describe en otros pasajes en la Biblia, también aquí en el profeta Daniel, dándonos una mirada hacia la última parte del libro de Daniel, en relación a este hombre de pecado que ha de levantarse, es interesante. Ahora, para mí lo realmente emocionante es que nosotros, al ver la formación de esta comunidad europea, tendríamos que estar viendo, de alguna manera, que se está cumpliendo lo que Daniel estaba profetizando al ver al Imperio Romano, en un sentido, revivido en esta comunidad europea. Y la vemos crecer, ciertamente es una de las fuerzas más poderosas del mundo de hoy, en cuanto a economía e industria. Aún no es una fuerza militar, pero eso vendrá después. A mí siempre me llama la atención cuando me doy cuenta que es durante el tiempo de estos 10 reyes que el Dios de los cielos ha de establecer un reino que nunca será destruido. Es emocionante pensar que habla de la venida de Cristo, del reino de Cristo sobre la tierra, de esa roca no cortada por manos que crece hasta cubrir toda la tierra. Darse cuenta que nosotros estamos viviendo en esos días es algo realmente increíble, porque vemos la comunidad europea formada y algunos dicen, bueno, pero tiene que entrar este país o el otro. Sí, es correcto. Serán más de 10, habrán, qué sé yo, tal vez Grecia salga, o tal vez el Señor venga antes de que otros países se integren y haya 10 solamente de estas naciones. Eso no lo sé, pero estamos viviendo el tiempo de los acontecimientos. Llegaremos a Daniel capítulo 7, y allí veremos una visión correspondiente de Daniel que amplifica un poco más la visión cuando se habla de estos 10 cuernos que salen del Imperio Romano y un cuerno pequeño que sale de allí, destruye 3 y demás. Llegaremos a eso cuando estemos en el capítulo 7. No obstante, yo no puedo leer este capítulo segundo de Daniel y mirar lo que está sucediendo en el mundo de hoy sin emocionarme muchísimo, porque estamos llegando a ese tiempo, o estamos en medio de ese tiempo. Como dice el Señor, el sueño es cierto, la interpretación es segura. Esto es seguido por las mismas secuencias que fueron predichas. Y es muy significativo que desde el Imperio Romano usted no ha visto, no puede encontrar en la historia un imperio de gobierno mundial. Aún así, ha de venir un imperio de gobernación mundial. Será un gobierno de dominación mundial final. 10 reyes relacionados con el Imperio Romano. Llegamos al capítulo 2, versículo 46, y leemos entonces: al rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que Daniel les habló a ellos acerca de sus 3 amigos y consiguió para ellos posiciones importantes. En el capítulo 3 al cual llegamos, encontramos a Nabucodonosor desafiando la revelación de Dios. Recuerde que en su sueño él vio la imagen con la cabeza de oro, y que Dios le dice a través de Daniel: tú eres la cabeza de oro. Pero tenía un pecho de plata, porque el imperio de Babilonia sería reemplazado por un imperio inferior, el imperio medo-persa. Y dice el capítulo 3, verso 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Estamos entrando, ya llegando a los 66 aquí. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: manda hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Sí, sí? Ustedes tienen su opción, decía el rey. Ya sea que se postren para adorar o van a ser echados en el horno de fuego. Continúa el relato diciendo: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor se vuelve en las escrituras lo que llamamos un tipo del anticristo, del cual leemos en Apocalipsis capítulo 13 bastante de él, y ahí se nos habla de una imagen. Y él le da poder a esta bestia o a esa imagen para que esa imagen hable. Y así demanda que todo el mundo adore esa imagen a la que se le ha dado poder para hablar. Eso ocurrirá en el tiempo en que el anticristo esté en esta tierra. Hemos estado leyendo acerca del avance de nuestra ciencia y especialmente de las capacidades de las computadoras. Incluso se habla de crear computadoras que serán más inteligentes que los hombres y tal vez un día gobiernen sobre el hombre debido a su capacidad de inteligencia. En los últimos años parece ser totalmente imposible hacer alguna clase de imagen y darle a esa imagen la capacidad de pensar y de hablar, pero podría ser perfectamente que, yo no quiero decir que esto sea así, pero podría ser que la imagen que se cree por este hombre de pecado, que se levantará, será una computadora sumamente sofisticada por medio de la cual gobierne al mundo. Nabucodonosor hizo una imagen. Esta imagen, que era tan alta, la hizo y demandó que todos la adoraran. Cualquiera que no quería adorar esta imagen, que se rehusara a hacerlo, habría de morir. El hombre de pecado, el anticristo, que se ha de levantar, según expresa en Apocalipsis capítulo 13, también pondrá su imagen en el templo y demandará que todos adoren esa imagen, y cualquiera que rehúse adorar la imagen lo perseguirá para matarlo. Entonces vemos que hay un paralelo de lo más interesante. Pero en el tiempo de Nabucodonosor habían tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que se rehusaron a inclinarse ante esta imagen. Ahora Dios milagrosamente los preservó a través del fuego. También leemos en el libro de Apocalipsis acerca de 144.000 que Dios señalará, que sellará y ha de mantener a salvo a través de esa gran tribulación, el juicio feroz de Dios que viene inexorablemente sobre esta tierra. Tenemos la gran pregunta aquí, cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron reportados a Nabucodonosor, que ellos no se inclinaban, para adorar la imagen. La gran pregunta que tenemos es, ¿y qué acerca de Daniel? Ahora, estimada amiga, estimado amigo, ¿usted cree que Daniel se inclinó delante de esa imagen? Yo creo que no. Daniel había propuesto en su corazón que él no se contaminaría con la carne del rey. Su compromiso con Dios era completo. Estoy totalmente seguro que Daniel no se inclinó ante esa imagen. Ahora usted podría decir, pero ¿por qué Daniel no fue acusado con Sadrac, Mesac y Abednego? Obviamente, Daniel no debía estar allí. Él seguramente estaría fuera, quizá por negocios de Estado, porque de haber estado allí, no se habría inclinado a esa imagen. Por supuesto, se vuelve extremadamente interesante esto, porque parecería que Daniel es un tipo, es una figura de la iglesia en todo este pasaje. Y que cuando la gran tribulación, ese pasaje que tiene tanta similitud con esto, ese día del juicio de Dios llegue a este mundo, cuando el anticristo demande ser adorado por las personas, que se inclinen y adoren la imagen que él creará, la iglesia no estará aquí. Se habrá ido. No ha de pasar por el horno feroz de la gran tribulación. Será librada y será llevada para encontrarse con el Señor en el aire, y así estará siempre con el Señor. Por eso, no ha de estar aquí la iglesia cuando el anticristo levante esa imagen y demande que la imagen de él sea adorada. Como la iglesia de Daniel está fuera de la escena, pero es el remanente fiel de los judíos que se volvieron a Cristo luego del rapto de la iglesia, que Dios ha de sellar, como también lo estuvieron preservados por Dios estos tres hijos hebreos que pasaron por esa prueba tremenda del horno de fuego. Así que tenemos una hermosa tipología de todo esto en esta historia, preciosa historia de Daniel. Ya en el capítulo 3, versículo 8, nosotros leemos: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Este hombre siempre estaba enojado, parece, ¿no? Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, Dios es capaz, el Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego, Él nos librará de tu mano. Y si Él no lo hace, aún así nosotros no serviremos a tus dioses, aún así no nos inclinaremos ante tu imagen. Estos hombres tenían un total compromiso con Dios que les llevó a decir: aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mire qué decisión. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses.